otra vez, por si andaban ya también tranquilizándose para el fin de semana, para pues el final del año. Llega de nuevo, ¿habrá algún dios de los temblores? Güey, ¿sabes qué? Yo estaba pensando luego, ¿ves que los aztecas o culturas prehispánicas tenían pues a sus dioses, no, para explicar cosas que a lo mejor no pueden explicar? Pero en una de esas existe el yo no sé, güey, ¿alguien sabe si existe como el dios azteca de los temblores? ¿Alguna estupidez así? Ha de existir, quién sabe dónde. Pero en fin, la cosa es que otra vez hoy se nos sacudió la Tierra en dos microsismos consecutivos con 2 minutos de separación cada uno, 2:13 y 2:15 de la tarde, si no me falla la memoria, con una magnitud 3.2. O sea, sí se sintió así el jaloncito, pues unos cuantos segundos, ¿no? Nada más como para despertar, pues se andaban ahí con el mal del puerco en las oficinas, ahí nada más para que se nos activen, ¿no? De cara al final del año. Oigan, fin de año bastante movido, estamos teniendo mis escuincles, ya tenemos nueva ministra en la Suprema Corte, fue por dedazo presidencial que se designó a Lenia Bates Guadarrama, Batres Guadarrama, la hermana de Martí Batres y de Valentina Batres. Los tres parte de una, pues esta familia tan bonita, va, que se dedica al tema de la polaca aquí en la capital, y ahora desde la máxima tribuna, máximo tribunal de nuestro país. También ya se dio el informe de la ministra Piña, hoy fue su primer informe como ministra, presidente de la Corte, lo cual pues está muy bien, Andrés no fue porque es un berrinchudo, pero en fin. Y ¿qué otra cosa? Tenemos el tema de PASIC, de cómo este plan para antiinflación y anti la carestía y anti cosas malas no ha servido para una chingada, o sea, eso no de nada, güey. Lo anunciaron como muy platillo y se dijo, güey, esta cosa no va a servir porque es muy chiquito, no va a tener mayor utilidad. Tenemos los datos para confirmar que eso no ha servido pa' ni madres. Y también el tema de Ernestina Godoy. O sea, parece que ya no se va a ratificar a la fiscal. Tiene ya los días contados como la encargada de la Procuración de Justicia en esta ciudad. Y pues ni modo, sin qué pena. Pero eso pasa cuando pones a una persona incapaz en un puesto de tan alta responsabilidad. Bueno, y a ver, empezamos con ese asunto, ¿no? De las investigaciones y de los escandalitos. Entonces, pues bueno, aquí está, así está un poco la cosa, mis niños. Entonces, vamos a darle, pues, a hoy.
Pónganse a jalar, por eso la gente los odia.
No está bien, pero tampoco está mal.
A mí no me gustan los pobres.
No, por supuesto, porque están muertos.
¿Tú de qué periódico eres, Pedro?
Fuera máscaras.
Sí, la pendejía.
Ay, qué. No oigo.
Sabemos que trabajas duro día a día, a veces hasta muy tarde para completar esa tarea que debe estar lista lo antes posible. ¿Por qué esperar a la quincena o a fin de mes para recibir tu salario? Adelanta tu pago con Simpli. Cualquier día del mes puedes acceder a tu salario ya trabajado. Y así, todos los días son días de pago. Pide tu adelanto a través de la plataforma y tu dinero llegará a tu cuenta fácilmente. No más preocupaciones, no más préstamos, no más créditos. Ahora con Simpli, tú tienes el poder sobre tu salario. Si te interesa contar con este beneficio, pídeselo a tu empresa. Entra a www.simpli.me.
Después de dos esperpentos de ternas y el mismo número de rechazos por parte del Senado de la República, ya tenemos por fin a la mujer que va a estar ocupando el espacio que dejó Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia. Se llama Lenia Batres Guadarrama. Y sí, no puede negar la cruz de su parroquia. Es hermana del hoy jefe de gobierno y también hermana de la que es diputada local en el Congreso de la Ciudad de México. Los tres Batres, que creo, me tengo entendido son cuatro. La última es periodista y está fuera de todo este desmadre, ¿no? De la 4T. Los tres niños Batres metidos en la polaca, oye, pues andan en unos encumbradísimos, ¿no? Al menos ella es la que está en la ahora mejor posición. O sea, ella va a llegar con una arrogancia a la cena de Navidad de la familia Batres que ¡pot! O sea, va a tener chamba seguro los próximos 15 años, güey. ¿Qué digo? Para cómo están las cosas ahorita con los ministros, andan en una renunciadera que les encargo, pero por lo menos 15 años podría llegar a aventarse en el cargo. Hasta el 2039, güey. Hasta el 2039. Creo que ni mi hipoteca va a durar tanto tiempo. Entonces, pues ahí está este asunto. 2039 va a estar Lenia Batres Guadarrama cobrando como ministra de la Suprema Corte de Justicia. Que, pues miren, yo no sé cómo vaya a estar el asunto. Asumo por su afinidad política, ¿no? En cuanto a su currículum y de sus hermanos, que va a ser un voto más seguro para las causas de la 4T, ¿no? De Andrés. Vamos a terminar viendo qué es lo que sucede. En la primera votación que hubo de esta segunda terna, no se logró, digamos, la mayoría calificada. para poder nombrar a la persona. La mayoría se llevó los votos de ella. Esto fue hoy temprano, hoy 14 a las 2 de la mañana, 2 y cuarto de la mañana. 33 votos para Lenia Batres, 29 para Berta María Alcalde, 12 para Erendira Cruz Villegas y 46 en contra, ¿no? O sea, la mayoría de los votos fue en contra de la terna. Y la segunda votación que hubo en cuanto al tema de la ministra, bueno, de la futura ministra que se iba a dar en la corte fue también, pues, no, digamos, no fue suficiente, ¿no?, para alcanzar los votos necesarios para nombrar. Entonces, lo que pasa, y según la Constitución, es que si hay dos ternas ya rechazadas o que no se logra en dos ternas, en dos intentos, nombrar a una persona a la Suprema Corte a través de la mayoría calificada, pues lo que sucede es que el presidente, a través de su dedazo, de su bello y hermoso dedito, va a designar quién demonios va a ocupar el espacio libre o el espacio vacante en el pleno de la Suprema Corte. Entonces, él decidió, Andrés, como esto ya se sabía en la mañanera, pues como que lo hizo un poquito de jamón, ¿no? Así como de, pues vamos a ver, ¿no? Él ya pudo haber tenido decidido, pero pues como le gusta, es todo un showman, ¿no? Como que lo metió en suspenso. Metió en suspenso de quién iba a ser la elegida para ocupar el onceavo asiento en la Suprema Corte.
Hoy mismo ya para que los expertos, ¿no?, pues tengan de qué hablar. O sea, que por primera vez en la historia, ¿no?
Bueno, ahí está el asunto del presidente. Y sí, la encargada de despachar los próximos 15 años, la elegida por el dedo tan hermoso y salchichón del presidente, fue Lenia Batres, ¿no? La señora que ustedes ven ahí, tan feliz y felizota, desde su designación ahí en el Senado de la República. Y pues ya tomó protesta, o sea, oficialmente ya es ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres Guadarrama, y de aquí les decía hasta el 2038, ¿no? Técnicamente. 14 de diciembre de 2038 va a terminar su encargo como como ministra de la Suprema Corte. Ahora, ¿cómo fue que llegamos aquí? O sea, ¿se acuerdan que hubo una especie de rompimiento en los acuerdos de Movimiento Ciudadano y Morena? Si Movimiento Ciudadano se hubiera aliado con Morena, pues ahí ya hubieran podido sacar adelante la votación a través de la mayoría calificada. Pero como Dante Delgado, el coordinador de Movimiento Ciudadano y dueño del partido, condicionó sus votos para la Suprema Corte a que también sacaran adelante dos nombramientos para la Sala Superior del Tribunal Electoral, y pues Morena no, como que no tiene ganas, no se le da la puta gana andar haciendo esas cosas, pues dijo, mejor no. Entonces, ahí la dejamos, ¿no? Vamos en esas cosas. Ahora, Movimiento Ciudadano iba o pudo haber hecho eso. Buscaba que se hicieran, además de ese nombramiento, les decía, estos otros dos pendientes en el Tribunal Electoral y otros tantos, ahí como para ir tratando de despachar pendientes en el Senado, pero pues Morena no le dio la gana, entonces dijo que no. Esto, entonces, desde tribuna, Ricardo Monreal le dijo a Dante que él es un hombre de acuerdos y que tuvieron, o la ideal hubiera sido que llegaran a un acuerdo para poder sacar adelante esto, pero pues que al final, pues no se pudo.
Yo creo que debimos haber llegado a acuerdos. A mí no me deshonra, ni tampoco me avergüenza que yo pueda platicar con el PAN, con el PRI, con el PRD y logremos construir mayorías calificadas. Usted siempre ha sido un hombre de palabra. No necesitamos difundirlo ni publicarlo. Cuando nos ponemos de acuerdo, usted y yo, se cumple la palabra. Y eso lo debo de reconocer.
¿Qué tal ahí con sus cartelitos, güey? Ni con Moreno ni con el Piano estamos con México. Muy bien. ¿Quién sabe cómo le va a ir en las elecciones del año que entra? Mientras tanto, ahí el señor Delgado, el maestro limpio del mundo legislativo, dijo que él ve una crisis, al menos. Él ve una crisis y que es responsabilidad de ellos, de los senadores, que ya están con el tiempo encima, de resolver todos estos nombramientos, que son más de 100 nombramientos que tienen pendientes de hacer de aquí. Digo, sería lo ideal que lo hicieran lo antes posible. Entonces tienes del INAI, tienes varios en el Tribunal Electoral, no solo en la Sala Superior, tienes en otros encargos de jueces, incluso de gente que es parte del Servicio Exterior Mexicano. Ninguno de esos han querido o podido, por sus tompiates, sacar adelante los nombramientos. Y Dante es un poco el reclamo que les estaba haciendo ayer en el Senado.
Tenemos que asumir responsabilidades como Senado de la República. Si ustedes no ven que hay una crisis en el Senado, perdón, por parte del Senado, al no meternos a resolver el problema constitucional de la sala superior que se ha deteriorado, vamos a tener un problema mayor. ¿Con qué confianza vamos a llegar en 5 meses a la elección presidencial?
La verdad es que Dante tiene un muy buen punto, porque con la misma, ¿con qué cara vas a llegar con un tribunal electoral mocho? Porque no tiene en salas regionales, salas especializadas, y en la sala superior hay gente que falta, ¿no? Hay lugares vacantes que el Senado tiene la responsabilidad de cubrir, pero pues no se les ha dado la gana hacerlo. Ahora, hay muchas cosas que hay que ver alrededor. Y una en especial es que mañana salen de vacaciones los senadores. O sea, mañana es último día de chamba, igual que el nuestro. O sea, nosotros tenemos horario legislativo, ¿no? O sea, mañana también, así con los senadores, bajamos la cortina y pues, nosotros nos vamos a ver en enero, pero los senadores los vamos a ver hasta febrero, güey. O sea, hasta febrero se van a echar de vacaciones la bola de baquetones, labregones asquerosos que cobran de nuestros impuestos. Bueno. Entonces vamos a tener así, pues así son los horarios, ¿no? Así son los horarios de los tiempos legislativos. Mañana cierran la cortina y la abren hasta el, creo que primero de febrero. Entonces, pues, mes y medio de la vacación se van a aventar mis niños porque trabajan tanto los senadores que pues, se merecen, ¿no? Esas 6 semanas de descanso. Hombre, ¿quién fuera ellos para tener semejante nivel? Y con aguinaldo premium. O sea, ya déjense ustedes que cobran por ahí de 80, 90 mil euros al mes. Con aguinaldo premium, mis niños. Así creo que son como 200 mil euros ahí de aguinaldo. Si no, les vamos a tener el dato para que se les enchilen todavía más. Pero bueno, sacamos ya adelante el nombramiento de la ministra, pero todo lo demás... ¡Pelation! Otra gran pifia a nivel legislativo, mis escuincles, mis queridos niños hermosillos... Fue este asunto de la fiscal Ernestina Godoy. Igualmente aquí se tiene que construir una mayoría calificada en el Congreso de la Ciudad de México para ratificar a la señora otros 4 años al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México. Y pues no se logró. No se logró, pues el PAN, PRI ni nadie más dio su brazo a torcer, por lo cual el acuerdo o posible acuerdo o incluso reventación que empezaron a hacer ayer, pues no dio frutos. Ya pasó a mejor vida. Ayer les decía, se iba a votar en el pleno esta ratificación, pero Morena, por votación mayoritaria, suspendió la sesión y convocaron a hoy a las 9 de la mañana. Se habían inscrito 30 personas, güey. O sea, la mitad del maldito Congreso estaba ahí o quería hablar, güey, nada más con tal de prolongar, ¿no? Y dar más tiempo para ver si lograba negociar y ver por dónde sacamos el asunto pendiente, pero no se logró. Por más que la mayoría de esos 30 oradores era de Morena, no lo lograron. La intención, obviamente, pues, era hacerlo más y más y más elongado, más elongado. Y pues no pasó a mayores. Una diputada que fruta vendía del PAN, Ana Villagrán, hizo pues, una acuciosa observación de que no se estaba ni respetando el tiempo de los oradores. Pero, pues, digo, en tiempos como estos, ya ven que la ley es lo que uno quiere, ¿no? Las reglas son lo que se nos da la gana. Pero, pues, de repente hay alguien que pues, lo nota y lo hace saber.
Entonces, si no entienden que se tienen que acotar a 5 minutos, que corten el audio. Porque, pues, ya faltan muchos diputaditos y diputaditas por hablar. 5 minutos, compañeros. 5 minutos.
Ay, es que ayer lo estaba diciendo y cada vez que veo un video de estos lo ratifico. Qué pinche tristeza, güey, el nivel de los legisladores. Sobre todo aquí en la Ciudad de México da una cosa. Yo no quiero ni imaginarme, a lo mejor en otros estados de la República están mejor o peor. Pero, hey, aquí en la Ciudad de México dan pena ajena. Bueno, y eso evidentemente no les cayó muy en gracia que les diga 5 minutitos. Y a diputaditos y diputaditas, es una expresión que en mi punto de vista sale sobrando. Pero pues estos que se quieren ver como muy, muy opositores, locochones, pues dicen esas mamadas, ¿no? Y entonces salió Xochitl Bravo de la parte de Morena, que pues, dijo que ella exigía respeto para su ser, para su persona y para su bancada.
Si ella es diputadita y así se considera, está bien. Pero para sus pares, que somos los 65 legisladoras y legisladores de este Congreso, le exigimos respeto.
Sí, güey, es que era un adjetivo que salía sobrando, güey, la neta. Ana, no manches. Y al final, pues, alargaron lo que pudieron la sesión y, pues, como no pudieron conseguir los votos suficientes, pues, prefirieron suspender todo el asunto. Como decir, pues, como niño que estaba en la reta, pues, hizo, agarro mi balón y me voy, ¿no? La oposición pedía que se hiciera la votación después de 8 horas de sesión, pero, pues, Morena, como es el dueño, amo y señor del Congreso de la Ciudad de México, dijo, nanay, mis niños, aquí no pasa eso. Votación. O sea, para variar, los diputados querían trabajar, hombre, qué bendición, y no los dejaron. Bueno, oigan, y la oposición evidentemente se quejó de este intento de pues, reventar, ¿no?, todo el tema de la sesión, porque sabían que iban a intentar alargar todo lo que se pudiera para, pues, ver qué podían hacer, ¿no? Ver si se podían llegar a negociaciones o incluso pedirle mañosamente a algunos diputados de oposición, pues, que se fueran, ¿no? Que no estuvieran presentes para así reducir la cantidad de votos que se necesitaban para construir una mayoría calificada. No lo lograron y al final Luisa Gutiérrez del PAN tuvo como este último apunte que hacer en cuanto al tema de la votación.
Desde hace 3 horas anticipé esta intentona chicana de querer bajar un dictamen que al final de cuentas saben que hoy van a perder porque hoy no tienen las 2/3 partes que solicita la Constitución. Tercero, si hoy Morena no tiene miedo, como está revelando con sus acciones, le pedimos de manera formal que siga trabajando, toda vez que hubo semanas que no vinieron, no se presentaron a sesionar. Hoy es un buen día de mostrar que, pues, sí están desgastando el sueldito.
¿Qué tienen con los diminutivos, güey? O sea, yo no entiendo por qué. Diputaditos, diputados, suelditos, la chica. ¿Qué tienen con los diminutivos? ¡Aprendan a hablar, hombre! ¡Chinga! Pero bueno, todo el asunto se suspendió y como pues, acá nos tomamos muy en serio las vacaciones, este tema va a ser discutido en febrero del 2024. Pues sí, ¿para qué nos estresamos? ¿Para qué aguamos, no, la fiesta y la discusión ahí en la cena de Navidad? Pues mejor hasta febrero del año que entra, güey. O sea, ahorita la mayoría de los trabajadores en México están de, ya lo vemos en enero, ¿no? O sea, estamos muy cerca de Navidad, quedan literal 11 días para que sea Navidad, 10 días para la Nochebuena, cena y demás. Ya, ¿qué se va a resolver en 10 días, güey? Cada día la gente trabaja menos en noviembre. Entonces, pues, vamos a dejarlo así ser. Y estos güeyes se lo toman muy en serio, ¿no? Hasta febrero vamos a tener. Mientras tanto, esta piña, ya le iba a decir, Godoy va a dejar de ser la fiscal. Van a poner a alguien encargado del despacho porque no puede seguir ejerciendo el trabajo si no hay una ratificación. Entonces, ahí tenemos este asunto. Mis niños, bastante, bastante interesante. Una novela más que tendremos que discutir aquí en la Ciudad de México sobre la Fiscalía de Justicia. Mis niños, la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, presentó hoy su primer informe como la líder, ¿no? La cúspide del Poder Judicial Federal. Este, de hecho, desde que Andrés es presidente, es la primera vez que no está en la Suprema Corte, pues, presente en este tipo de actos, que si bien son formalidades, pues son formalidades que importan, ¿no? Porque pues, al final ahí también están invitados quienes presiden el Poder Legislativo Federal, para que estén, ¿no? Y se vea esta unión más no mezcla de los poderes federales. Andrés no fue, pues sabemos que él no es fan de aquí, mi comadre ministra. Entonces, pues, ¿para qué se va a presentar ahí innecesariamente al evento que preside alguien que no es santo de su devoción? ¿Para qué exponerse? De nuevo, estamos demasiado cerca de la venida de nuestro bebé Jesucristo. Entonces, ¿para qué? Tío, ¿para qué? Entonces, desde la reforma judicial del 94-95, no, esa que hizo Cedillo y se armó un absoluto desmadre, nunca un presidente de la República había dejado de ir al informe de quien fuera presidente de la Corte. Para variar, Andrés imponiendo nuevas modas, ¿no?, imponiendo condiciones y dándose licencias democráticas, ¿no?, en este asunto de la interacción de poderes. Eso es nada más ir, güey, poner tu linda cara, sentarte y no decir nada. Pero parece que eso es demasiado trabajo para Andrés si es que involucra a la ministra Piña. Otros presidentes que asistieron a los informes de los presidentes de la corte, incluso en situaciones de fuerte tensión, ahí estaba Vicente Fox en 2005, ¿no? Después de que del regañazo que le metió el ministro presidente entonces, Mariano Azuela, por haber desistido de una acción penal de la PGR en ese momento en contra de AMLO por el desacato del caso del predio del Encino y que desató todo el asunto del desafuero, ¿no? Y se armó también la de Santo Cristo en San Lázaro. O sea, ya saben, todo ese desmadre, pues bueno, le regañó el presidente de ese momento de la corte, Mariano Azuela. Peña Nieto fue a los tres informes de Juan Nepomuceno Silva Mesa y este hermano lo había criticado fuertemente por la actuación de las fuerzas de seguridad contra pobladores de Atenco, de San Salvador Atenco, cuando Peña Nieto era gobernador. Al menos estos dos pues tuvieron ahí su tema. Y bueno, Calderón también fue cuando fue el tema de la guardería ABC, ¿no? Allá en el norte del país. O sea, se presenta este tipo de situación. AMLO, Andrés Manuel, cuando acababa de tomar posesión, fue en 2018 cuando Luis María Aguilar, en su último año como presidente de la Corte, fue, a pesar de que Morena aprobó la primera reducción presupuestaria del Poder Judicial en décadas. Ahí andábamos, ¿no? Como muestra de trabajo interinstitucional de todas las partes involucradas en el gobierno a nivel federal. Pero bueno, vamos al contenido de lo que dijo Norma Piña. La ministra dijo que en la función jurisdiccional no buscan aplausos y que su guía es honrar y preservar la justicia.
Entendemos muy bien que en la función jurisdiccional no buscamos aplausos. Nuestra guía es honrar y preservar la justicia, impartirla con plena convicción, con excelencia, con la mayor firmeza y con absoluta lealtad a nuestra Constitución.
Bueno, además que el tema de la independencia judicial es una aspiración y un pilar esencial en temas de la democracia y también de la protección de los derechos humanos que a veces vienen, y pues ese es uno de los temas importantes, el tema de la independencia judicial, que a veces vienen esos abusos y transgresiones de los derechos humanos, vienen de los poderes ejecutivos.
La independencia judicial no solo es una aspiración, es un pilar esencial de la democracia y la protección de los derechos. Hoy, la situación que se nos presenta en un futuro inmediato no solo pone a prueba al Poder Judicial, sino a los propios cimientos de una sociedad basada en los equilibrios democráticos y en el respeto por la ley. No podemos olvidar que la justicia no es un monopolio del Poder Judicial Federal, es una responsabilidad de Estado.
Uno de estos grandes asuntos que destaca Norma Piña como parte de su trabajo ya al frente de la Suprema Corte fue la invalidación o la votación por mandar a la fruta, lo que se conoce como el Plan B, porque la mayoría del Congreso tuvo violaciones fuertes al proceso legislativo y eso pues como parte de su trabajo es lo que estaba destacando Piña y que pues evidentemente Andrés no tenía ganas de escuchar porque el Plan B pues era parte de su plan, ¿no? Era parte de lo que él quería que fuera parte del marco legal mexicano, pero pues como hicieron un atropello gigantesco, güey, en todo el proceso de aprobación, pues la Corte tuvo que intervenir para decir, oye, güey, lo hicieron con las nalgas, tienen que volver a hacerlo si es que lo quieren hacer. Entonces, pues bueno, nada más fue algo que resaltó la ministra Piña y que, pues digo, evidentemente Andrés no quería escuchar.
Entre los asuntos más relevantes, destaca la declaratoria de invalidez del Pleno del decreto que ordenaba el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Se determinó que el artículo 21 constitucional ordena expresamente que dicha corporación sea civil y que su adscripción corresponda a la Secretaría del Ramo de la Seguridad Pública.
Ahí tiene el asunto. También pues, la Corte ha estado metiéndose, metiéndose en pues, regazones, ¿no? Que hace el gobierno federal, pues porque la caga, ¿no? O sea, hay que decirlo con todas sus letras. Por ejemplo, con que no han podido, hasta la fecha, nombrar a las dos personas, no es cierto, tres personas que tendrían que estar en el pleno del INAI, estos comisionados de tema de transparencia, no lo han podido hacer porque pues, el Senado no le dio la gana y pues ahí tuvo que salir la Suprema Corte a tratar de, pues no legislar, pero sí tratar de abrir una especie de salvaguarda, ¿no? De vía de escape para la omisión del Senado y que el INAI no se quedara sin poder funcionar y así ver truncado el derecho de la ciudadanía a la transparencia y a la información.
Este alto tribunal validó que el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales pueda sesionar con menos de 5 personas comisionadas presentes, al determinar que el Senado de la República fue omiso en designar a las personas comisionadas para cubrir las vacantes del Pleno del Instituto, la Corte ordenó que dichos nombramientos se materialicen en el actual periodo ordinario de sesiones.
Entonces, bueno, ahí andaba haciendo un recorrido de cosas, de decisiones que evidentemente no le hicieron gracia al presidente. Yo me imagino que por eso no se presentó, ¿no? Porque al parecer no es lo suficientemente maduro de sus emociones como para mantener así una cara normal, una cara seria frente a este tipo de cosas. Pero bueno, todos los trabajadores del Poder Judicial, ya ven que salieron al tema de para proteger, para protestar y proteger sus derechos laborales, asegurando que por lo pronto está suspendido todo el asunto de la desaparición de los fideicomisos, pero que se va a transmitir, y según fue lo que dijo la ministra en su discurso, que todo esto va a ser garantizado sus derechos en cuanto a los órdenes legales y constitucionales.
Como nunca, trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial de la Federación dejaron por momentos sus imprescindibles jornadas en la defensa del orden constitucional para salir a defender sus propios derechos y así proteger los de la población.
Vale. Entonces ahí tenemos este asunto. También que el tribunal, el Poder Judicial en general, pues nada más lo echó así como en cara de quien lo pudiera escuchar, que perdió el 23% de su presupuesto y que la carga de trabajo aumentó 45%. O sea, tienen menos lana y más trabajo. Así, pues digo, exigirle más y mejores chambas, pues está medio canijo, ¿no? No solamente la Corte, al total, ¿no? De los juzgados a nivel federal, de los juzgados, tribunales y todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial a nivel federal, pues sí está cabrón, güey, exigirles más y mejores resultados cuando tienen menos lana y más chamba. Pero bueno, es la realidad que nos tocó vivir. ¿Se acuerdan que todo el año pasado y este estuvimos como metidos en este asunto de la inflación, ¿no? Y que ahí estuvimos por ahí del 8%, ¿no? Rondeando peligrosamente el 10%. O sea, en niveles de inflación que no hemos visto en 20 años, ¿no? O sea, desde la caída de las dot-com, ¿no? Que fue empezando el sexenio de Fox. No habíamos tenido niveles de inflación así. Digo, menos mal, ¿no? Pero eso, pues, presagiaba malas cosas. Porque siempre los que acaban pagando peor las cosas cuando hay inflación son los que están más abajo en la pirámide de ingresos. Entonces, pues el gobierno intentó hacer algo, estúpidamente y fútilmente, que llegamos a conocer como el PASIC, ¿no? Este paquete de antiinflación y carestía. Una tontería como el estilo, ¿no? Paquete contra la inflación y la carestía, ¿no? Ese es el nombre del PASIC. Ese es el nombre completo, PASIC para los cuates. Entonces, ¿qué decía? Era un acuerdo, una especie de paquete de acuerdo de negociación entre el gobierno y la iniciativa privada para que las empresas, algunas de ciertos productos que se consideraban básicos, trataran de dejar lo más bajo posible el precio de 24 productos, ¿no? Que eran, de nuevo, esta canasta PASIC, ¿no? Que ellos le llamaron. Agarraron 24 productos, los metieron en un mismo paquete, en una misma canasta, y por ahí, ¿no? Se fueron tratando de negociar cuál era el menor precio al que podían ofrecerlos, y con eso nos fuimos. Resulta que este acuerdo, pues nomás no sirvió para una chingada. O sea, no le quedó de nada, güey, a la economía mexicana. Y se sabía, era demasiado chiquito el PASIC para la cantidad de inflación que teníamos en este país, ¿no? Para el efecto inflacionario que es general. O sea, si tú agarras de los 300 productos que alcanza a medir el INEGI quincena con quincena para ver en cómo está la inflación, pues agarras 24, güey, pues es un pinche pedacito microscópico del menos del 10%, güey. Así como quieres tener un impacto tan grande. Así. Entonces, lo anunciaron, puta, con una parafernalia, ¿no? Con tal festejo, fiesta, decir, aquí está la pinche solución al tema de la inflación. No se dio por una madre. O sea, yo me acuerdo de haber escuchado o leído las declaraciones del secretario Ramírez de la OEA decir, ya está funcionando el PASIC, cuando, güey, bajó tantito una quincena y de repente, otra vez para arriba. Ese es el tipo de cosas de las que suelen pecar, ¿no? Los funcionarios de este gobierno. Intentan vender que la cosa va mejor cuando en realidad no. La inflación anual a noviembre de este año va en 4.32%, lo cual es bastante más bajo a lo que veíamos el año pasado. Pero también hay que ver que ese 4.32% lo estamos midiendo contra noviembre del año pasado. O sea, veníamos de una inflación muy alta y ahora pues, que esta referencia es la que está muy alta. Y así es como andamos como tratando de más o menos balancear, ¿no?, el tema de los precios. Pero como veníamos de una inflación alta, por eso como que se distorsiona. Por eso no hemos visto, por más que baja el nivel de inflación, por baja el porcentaje de inflación, no hemos visto que los precios bajen, ¿sí? O sea, no es un efecto que se suele ver. Y ahí estaban viendo algunos de los cambios en los precios en un año, ¿no?, que ha habido en el huevo, en el pan, en diferentes cosas que pues consumimos, ¿no?, quincena con quincena. Pero vamos a ver, vamos a echarnos un clavado, a hacerle doble clic a estos, a otras cosas que tienen que ver con el PASIC y su aumento en los precios a nivel anual. Esto es gracias a nuestros amables compañeros de México Cómo Vamos y con datos del INEGI para que podamos ver cómo está el asunto, ¿no? Estos son los productos de origen animal según la canasta de Profeco. Si bien está marcado ahí la línea punteada, es cuando se hace la implementación del PASIC. Si bien ninguno de los precios de ahí ha bajado, ninguno, cabrón. Ni el pollo, ni el huevo, ni la leche, ni la carne de res, el atún, la carne de cerdo y en general ningún pinche producto ha bajado. Y eso no lo digo yo, o sea, es el INEGI, güey. ¿Sale, vale? Luego, ahí estamos en esos productos de origen animal. Vamos a los de despensa, ¿no? Que es lo que solemos tener ahí en nuestras despensas, ¿verdad? El azúcar, el aceite vegetal. Ve cómo ha subido el azúcar, güey. Casi 43%. El azúcar, el aceite vegetal, la pasta para sopa, frijol, pan de caja, tortilla de maíz, arroz y la inflación general. Que ahí la ven, ninguno ha bajado. Al contrario, parece que salió hasta mucho peor, ¿no? O sea, estamos hablando a partir de la línea punteada, ¿eh? O sea, tampoco creen que no ha bajado. ¿Cómo no? Ahí el aceite vegetal se ha bajado. O sea, tomemos de referencia el punto donde está ahí la línea, ¿no? La línea vertical. Ahora, si nos vamos a las frutas y verduras, también, es que estos son productos mucho más volátiles. O sea, ahí parece una inflación general un poco más elevada, pero si ven, hay productos cíclicos ahí como el limón que sube y baja, ¿no? De repente tiene sus picos ahí gigantescos, pero luego sube y baja, pues tampoco pasa nada. Vuelve a bajar. Pero en general, si ven, se han mantenido pues, estables con una micro tendencia hacia arriba a partir de la implementación ahí del PASIC. Y lo que nos da un poco a ver que pues no ha servido para una madre, ¿no? La neta. Y ahí están haciendo acuerdos y la chingada y anunciándolo como si fuera la panacea y no sirve para nada. En cuanto al tema del aseo, ya hasta bañarse sale más caro, mis niños. O sea, es una cosa espectacular. Pero más, güey. O sea, el jabón de tocador, el... ¿Qué dice ahí? El papel higiénico y pañuelos desechables y en general, ¿no? Estas son, digo, la selección de la canasta Profeco PASIC para este asunto. Todos han subido, güey. Y bueno, vamos en términos generales, ya no solo enfocándonos al tema del PASIC, porque ya quedó claro que no sirve para una madre. ¿Cómo anda la inflación en diferentes partes de la República, de la República Mexicana? No solamente aquí en la Ciudad de México, sino también en las partes afuera, en provincia. Hay algunos estados con la mayor cantidad de inflación, incluso mayor que el promedio en general. Yucatán, Michoacán y Nayarit están en el top 3, con casi 6% en Yucatán, 5.7% en Michoacán y 5.6% en Nayarit. Y pues ahí está el resto de la lista, ¿no? Y ahora, ojo con la inflación subyacente, ¿no? Y ahora, ¿qué demonios es la inflación subyacente? Hay dos tipos de inflación que mide el INEGI, la subyacente y no subyacente. La subyacente es la que pega más a los consumidores, lo que suele ser más volátil, ¿no? La que cambia y se mueve más fuerte. La no subyacente es la un poco más estable. ¿Qué hay en la inflación subyacente o en este movimiento que le dicen subyacente? Hay precios de alimentos, energéticos y diferentes cosas que van cambiando constantemente de precio. Vaya, se mueven más, por eso la separan para así poder ver y diferenciar efectos estacionarios o pues, si en algún momento algún país como Ucrania o Rusia invade a otro como Ucrania y que resulta que Ucrania y Rusia son de los principales productores tanto de productos básicos como de granos y Rusia como del petróleo y de gas, pues sí se vuelve un pedo, ¿no? Entonces ahí se puede ver la diferencia y el impacto que puede haber en este tipo de cosas. Entonces, en la inflación al consumidor, guachen nada más cómo está el asunto. En la subyacente es esta que les digo, donde hay, no subyacente, perdón, esta te les digo donde está la más variante, ahí está bastante controlada. El problema sigue siendo la subyacente donde tenemos alimentos preparados, ¿no? Está el tema de gastos del hogar, de el súper, ¿no? Y todas estas cosas. Digo, enfermarse digo, nunca ha sido barato, cambiando ya a otros asuntos de la vida. Enfermarse nunca ha sido barato, siempre es como, chale, güey, quiero ir al doctor, pagar la consulta, si es que no estás, no vas al IMSS, no, o al ISSSTE. Hay que pagar la consulta y demás. Entonces, y luego comprar las medicinas que salen en un pedo, eso sí, estés en el IMSS o no, como no hay medicinas en las instituciones de salud pública, pues hay que ir, ¿no?, a las farmacias. ¿Cómo ha pasado en este asunto? Todos, si ven, ahí va para arriba, desde noviembre de 2015 hasta noviembre de 2023, tenemos una variación anual bastante elevada, güey. Al menos, miren, por ejemplo, en medicamentos para diabetes, 8.6% de incremento anual, antigripales 6, analgésicos 8, antibióticos 8 y cacho, productos farmacéuticos en general 7.7 y de los cardiovasculares 8.3. O sea, güey, nada más. Ah, pero qué bueno que tenemos todo gratis en el Insabi. ¿Digo qué? Bueno, los servicios para pacientes, los dentales han subido, pues, no mucho, 4.7, están en línea con la inflación general. Los servicios médicos igual 4.7, servicios para pacientes externos 5 y para servicios paramédicos 6.3. Ese ha sido el que más ha como aumentado, ¿no? Lo bueno es que en marzo ya vamos a tener el mejor sistema de salud del mundo. O sea, ya en marzo damos banderazo de salida al sistema danés, ¿no?, de tema de salud, lo cual pues nos da mucha tranquilidad. La neta, ¿no? A todo el equipo aquí de DDC no puede esperar a que se inaugure la versión danesa del sistema del IMSS, ¿no? IMSS Dinamarca. Ya vamos a empezar con ese asunto. Bueno, mis escuincles, qué gusto tenerlos por acá. Siempre es un absoluto placer, qué bendición que nos hayan acompañado este bello y hermoso día. Nos vemos mañana ya para cerrar el año, ya para que no nos estemos, no nos hartemos, ¿no? Igual se vale tener un tiempo de descanso entre sus vacaciones, entre las nuestras, regresar ya el 2024 todos con ánimo. Pero eso lo vamos a hacer mañana. Mientras tanto, ¡go bikes!